¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Vámonos muy al pasado. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí.
...1751. Benjamin Franklin escribió un ensayo titulado Observaciones sobre el aumento de la humanidad, la gente de los países, etcétera.
¿Etcétera? ¿Es etcétera. Parte de su tesis?
Del título. Así se llamaba. Etcétera.
Me gusta.
Así cubres todo sin tener que cubrir todo específicamente.
Exactamente.
Era un breve ensayo que escribió para regalarle a sus amigos. Que creo que es un pésimo regalo, pero bueno.
Horrible. Sé que querías un PlayStation 1, pero, pero toma mi ensayo.
Sí, toma mis pensamientos para que los leas cuando quieras. Se publicó en 1755 y se reeditó 10 veces durante 15 años. Y discutía el crecimiento de la población. También decía que la esclavitud menguaba a la nación, confrontaba las políticas proteccionistas y proyectaba un gran aumento de la colonización inglesa debido a la disponibilidad de las tierras. Y también estaba preocupado por todos los alemanes que venían a Pensilvania. No hablaban el idioma inglés y no conocían la cultura. Y en el último párrafo decía, cito, ¿por qué se debe permitir que los pobres alemanes invadan nuestros asentamientos y al escucharlos juntos establezcan sus idiomas y modales con exclusión de los nuestros? ¿Por qué Pensilvania, fundada por los ingleses, debería convertirse en una colonia de extraños que pronto serán tan numerosos como para germanizarnos a nosotros en lugar de nosotros anglificarlos a ellos? Y nunca adoptará nuestra lengua o costumbres, como tampoco pueden adquirir nuestra complexión.
No puede ser. No hay persona que no racien.
Ajá.
Wow.
Sí. Sí, tú pensabas que nada más era contra las personas de color, ¿no? También era contra las personas sin color.
Este es el racismo más cabrón que he visto. Es contra los alemanes. Contra lo más blanco, azul, güero.
Pero pues es que eran de otro país, güey. Aunque Franklin terminó eliminando este último párrafo de su ensayo en las publicaciones posteriores, este párrafo de repente lo perseguía y era utilizado por sus oponentes políticos. y fue derrotado en octubre de 1764 cuando se postulaba para la Asamblea de Pensilvania, en gran parte debido a ese párrafo. También decía, cito, toda África es negra o leonada. Asia principalmente es rojiza. Estados Unidos, excluyendo los recién llegados, es totalmente así. Y en Europa, los españoles, italianos, franceses, rusos y suecos son generalmente lo que llamamos tez morena, como lo son también los germanos. Con la sola excepción de los sajones, que junto con los ingleses constituyen el cuerpo principal de gente blanca sobre la faz de la tierra. Entonces, para Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, los únicos blancos eran los sajones y los ingleses.
El reverso de pásale, güerito.
Ajá, era, sí. Los asiáticos eran rojizos, los africanos eran leonada, que es como moreno
oscuro.
Ajá, más o menos. Y los españoles, italianos, franceses, rusos y suecos eran morenos. Muy bien. Benjamin Franklin estaba participando en el nativismo, que es la posición política de preservar el estatus de los habitantes establecidos de una nación. Ahora tengo que hacer una pequeña anotación aquí. Cuando diga nativo americano, no me estoy refiriendo a los nativos americanos. Ya. Me estoy refiriendo a estos blancos que
ahora son los nativos americanos. Ajá, claro.
Según ellos.
Sí, ya te les olvidó completamente que había gente antes de ellos. Ajá.
Por lo general, esto tomaba la forma de anti-extranjerismo o anticatolicismo. Los nativistas se oponían a los católicos romanos y holandeses por su lealtad al Papa y también por su rechazo al republicanismo como ideal estadounidense. El nativismo también fue un remanente de Inglaterra, donde la hostilidad anticatólica estaba en su auge. Para este entonces, la población católica en la América colonial era muy pequeña y estaban a cada rato siendo perseguidos por la ley. Por ejemplo, en 1642, la colonia de Virginia promulgó una ley que prohibía a los colonos católicos. La segunda carta de Massachusetts en 1691 decretó, cito, que para siempre en lo sucesivo se permitirá la libertad de conciencia en la adoración de Dios a todos los cristianos. Excepto a los papistas.
Ah, cabrón.
Todos los cristianos pueden adorar a Dios aquí sin pedos, pero si eres católico,
vete a la verga.
Exacto. Para 1692, la católica Maryland derrocó a su gobierno, estableció la Iglesia de Inglaterra por ley y luego obligó a los católicos a pagar impuestos para mantener a la iglesia inglesa. Ya no se les permitía participar en política, se prohibieron la misa, los sacramentos de la iglesia y las escuelas católicas. Solo había 35,000 católicos viviendo en Estados Unidos durante la Revolución. Los almanaques, tratados, sermones y publicaciones periódicas se la pasaban hablando mal de los católicos. Los maestros de la escuela instruyeron a los niños a, cito, aborrecer esa puta corrupta de Roma y todas sus blasfemias. También había un juego muy popular de la época que se llamaba romperle el cuello al Papa.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Y a la cola del pavo asado le decía la nariz del Papa.
Torta de nariz de papa, así le voy a decir ahora a la colita de papa, al torta de colita de pavo en Juárez.
Entonces, el pedo de romperle el cuello al papa era un juego bien, o sea, no tenía nada que ver con un cuello, nada más era, tenías un plato y como que lo aventabas y dependiendo de dónde caía, si caía boca arriba o boca abajo, le habías roto o no el cuello al papa, algo así. La descripción está muy rara, güey.
Mira, yo tengo 41 años y sigo sin saber por qué chingado se llama mamaleche a brincar unos cuadritos.
No sé. Algunos de los padres fundadores de Estados Unidos no eran católicos. En 1788, John Jay intentó que la legislatura de Nueva York prohibiera que los católicos ocuparan cargos públicos. La legislatura no estuvo de acuerdo, pero aprobó una ley que obligaba a todos los funcionarios a renunciar a las autoridades extranjeras. Esto incluía al Papa.
Ah, sí, es como un rey.
Sí, en todos los asuntos, tanto eclesiásticos como civiles. En 1798, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 4 proyectos de ley denominados Leyes de Extranjería y Sedición, que fueron firmados por John Adams, el presidente. Estos proyectos de ley incluyeron nuevos poderes para deportar a los extranjeros y dificultar el voto de los nuevos inmigrantes. Antes, un inmigrante tenía que vivir en Estados Unidos durante 5 años para ser elegible para votar. Esta ley lo aumentó a 14 años.
¡Wow!
También hizo que las personas de naciones enemigas, que eran...
¿Todos?
Pues muchos no fueran elegibles para la naturalización. En ese momento, el Partido Federalista dirigía el gobierno. Fueron el primer partido político estadounidense dirigido por Alexander Hamilton, el rapero. Uh-huh. Estaba formada por banqueros y empresarios y creía en la política fiscal y el nacionalismo. John Adams fue el único presidente de este partido político. Eran muy populares en las ciudades de Nueva Inglaterra y veían a los extranjeros como una gran amenaza para la seguridad estadounidense. John Adams una vez fue a una misa católica nomás para observar y dijo que disfrutaba de la música, pero que se le hacían ridículos los rituales.
Se comen el pezón, el sacan vino, estos vatos se sientan, se paran, se sientan, se hincan, se paran. No entiendo.
Un congresista federalista dijo que no había necesidad de, cito, invitar a las hordas de irlandeses salvajes ni a los turbulentos y desordenados de todo el mundo a venir aquí con una visión básica para distraer nuestra tranquilidad. Y no es sorprendente que el partido contrario, que era el Partido Demócrata Republicano, que eran el, así se llamaba originalmente lo que después se volvió el Partido Republicano. Este partido estaba compuesto por muchos extranjeros y ahora con las leyes de que ya no pueden tener cargos públicos, pues ya era bien difícil que tuvieran algo de poder. Eventualmente, Thomas Jefferson sería elegido en 1800 y las leyes de extranjería y sedición fueron derogadas. Principalmente la ley de enemigos extranjeros se mantuvo. Esa fue todavía de, tú eres un enemigo.
Si eres de fuera, no puedes votar. Ajá.
Pero Jefferson no era fanático de los católicos. Sobre la iglesia católica en Francia escribió, cito, creo que la historia no proporciona ningún ejemplo de un pueblo dominado por sacerdotes que mantenga un gobierno civil libre. En todos los países y en todas las épocas, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre está en alianza con el déspota, instigando sus abusos a cambio de protección para los suyos.
No está mal.
Pues no, no está mal. Ajá. O sea, está diciendo algo que...
Correcto.
Pues,
ajá, no lo pasa. Hace bien lo que él está haciendo, pero no está mal lo que está diciendo.
Ajá. Pero los católicos siguieron llegando. En 1820, la población de católicos creció a más de 300,000. Había grandes temores entre algunos estadounidenses nativos. Bueno, me refiero a los
sí.
que reemplazaron a los verdaderos nativos.
Es que estos católicos no dejan de coger. Tienen 14, 15, 20 hijos.
Y tenían miedo de que trajeran ideas antidemocráticas a Estados Unidos y que esto condujera a un gobierno autoritario. Su lealtad al Papa era vista como lealtad a un líder político extranjero. Y también creían que los católicos no permanecerían leales a Estados Unidos y esto socavaría su sistema.
Sí, si el Papa un día dice, ahora todos son italianos porque Dios dijo.
Ajá. En la década de 1830, inmigrantes de Irlanda y Alemania llegaron a los Estados Unidos. Esto aumentó considerablemente la población católica. Entre 1830 y 1850, 2,000,000 de inmigrantes llegaron a Estados Unidos y con esto llegaron nuevos movimientos anti-inmigrantes. Los inmigrantes sin educación ni capacitación fueron culpados por la pobreza, el crimen, las enfermedades en Nueva York y otras ciudades importantes. Los trabajos eran difíciles de conseguir y, por supuesto, le echaron la culpa a los migrantes que están quedando con todos los trabajos.
Claro. Oiga, ustedes no pueden venir aquí de las Islas Británicas a ponerse en esta tierra, a trabajarla y quitarle el trabajo y madrear a los que viven aquí. Disculpe. Cállese. Estoy hablando con los morenos estos irlandeses.
También se les culpó de los bajos salarios, de las viviendas caras. La ciudad de Nueva York se quejó en 1830 de que sus servicios sociales estaban siendo desbordados por el elemento extranjero. Cuando los estadounidenses están seguros de su propia posición social, los inmigrantes son vistos como inofensivos. Pero si la población inmigrante aumenta mientras ellos enfrentan conflictos sociales, el choque cultural se convierte en una crisis.
Claro, y le echan la culpa a todo.
Y le echan la culpa a los inmigrantes, que es lo que ha pasado cada
siempre
10, 15 años.
Ajá.
Los nativos y los inmigrantes luego se pelean por lo que significa ser estadounidense en realidad. Los nativistas creen que los inmigrantes se infiltrarán y van a subvertir la cultura estadounidense y se van a quedar con todos los trabajos. Y luego se levantan y se unen para repeler a las hordas de inmigrantes. Y luego nacen movimientos sociales.
Repeat.
Ahí así funciona.
Rinse, repeat. Uh-huh. Ajá, es un ciclo de lavadora.
Los inmigrantes católicos irlandeses reaccionaron a estos ataques volviéndose hacia adentro y hacia la iglesia. Fue como de, estos güeyes nos están chingui chingue, entonces nos quedamos aquí entre nosotros y nos vamos a misa y nomás vamos a como mantener todo entre irlandeses. La iglesia empezó a patrocinar organizaciones benéficas y educativas que fueron fundamentales para ayudarlos a sobrevivir en un entorno hostil, porque nadie los quería más que ellos mismos.
Sí.
Por supuesto, esto solo se usó en su contra, porque los estadounidenses los veían como, mira, vinieron de otro país y en lugar de integrarse, están ahí todos en grupito juntos.
Lugar de estar acá más cerca de nosotros, nos los podemos agarrar y putear.
Exacto.
Y ser racistas contra ellos.
En lugares como la ciudad de Nueva York, donde había muchos inmigrantes, el Partido Demócrata les dio la bienvenida y los demócratas eran populares en el oeste y el sur y los inmigrantes le dieron un punto de apoyo en ciudades grandes como Nueva York. Esto solo hizo que el nativismo creciera más y esto aumentó el aislamiento de los católicos. En las ciudades, los protestantes irlandeses y los nativos organizaron grupos y comenzaron a repartir literatura anticatólica y a imprimir periódicos que odiaban a los católicos. Entre 1830 y 1860 hubo al menos 270 libros, 25 periódicos y 13 revistas dedicadas nomás a odiar católicos. Era así, o sea, literal, eran, estaban escritos nada más para chingar a los católicos y ya, no tenían otro propósito, güey.
Qué padre, no, no había Playboys, pero había literatura de hate.
En 1836, María Monk publicó un libro llamado Awful Disclosures of the Hotel Nunnery of Montreal, que nomás eran historias de un convento en Montreal. Ahí en ese libro escribió sobre relaciones sexuales forzadas con sacerdotes y asesinatos de monjas y niños. Fue un libro, increíblemente exitoso, que era completamente falso. O sea, se lo sacó de la... O sea, era de... Ella no...
Lo inventó.
Que después haya pasado que sí era cierto.
Cadáveres, hablado de las...
Fue coincidencia totalmente, güey.
Ok.
O sea, ella literal se lo inventó y luego resultó que sí tenía algo de verdad. La madre de Monk dijo que María nunca perteneció al convento y que una lesión cerebral que recibió cuando era niña fue la causa de que se inventara esas historias.
De que viera el futuro.
Ajá. Y vendió más de 3 millones de copias. Al mismo tiempo, había un circuito de conferencias anticatólico con ex sacerdotes y ex monjas, o al menos eso afirmaban ser, no había manera de comprobarles si eran o no, que contaban al público historias espeluznantes sobre monjas y sacerdotes teniendo sexo.
¡No!
Y bebés muertos en los sótanos de los conventos.
Muy chingo, ¿no? De ver así, tinas llenas de bebés muertos que usan para hacer incienso.
El líder protestante Lyman Beaker publicó un libro que se llamaba A Plea for the West, y ahí instaba a los protestantes a excluir la amenaza católica extranjera de los asentamientos occidentales. Dijo, no dejen que se mude un católico en Sigetivo porque te va a ir de la chingada.
Te va a empezar a tocar campanas y a decirte buenos días, vecino.
Este libro fue una de las razones por la que una turba en Boston atacó e incendió un convento.
Oh.
Fueron arrestados 13 personas por quemar un convento. El juicio reveló prejuicios anticatólicos ampliamente difundidos en toda la sociedad. Ya cuando estaban ahí enjuiciando a los 13 que quemaron el convento, al fiscal no se le permitió preguntar a los miembros del jurado si tenían prejuicios contra los católicos. Cuando el primer acusado fue absuelto, una audiencia de 1,000 personas aplaudió.
¡Oh, 1,000!
1,000. Y cuando salió de la sala del tribunal, fue abordado por personas que lo felicitaron, incluyendo gente del jurado.
No, te salió bien chingón, güey. Estaba chido. El que llegaste aquí, este vato es inocente.
Che, cuando se te ofrezca leña o lo que sea, güey, tú dime. Yo te paso.
Chido, tengo petróleo, lo que necesites.
Y se formaron partidos políticos secretos en respuesta a la amenaza católica. Algunos grupos nativistas intentaron aprovechar todo el contexto, formando partidos políticos y tratando de hacerse del control de los gobiernos locales. Pero ninguno tuvo éxito a nivel nacional. Aún. La Asociación Democrática de Nativos Americanos se organizó en 1835. Sus candidatos se postularon en una plataforma que se oponía abiertamente a los católicos y los inmigrantes y obtuvo el 40% de los votos en Nueva York. Luego surgieron grupos similares en Baltimore, Filadelfia y otras ciudades. En Filadelfia crecieron las tensiones por diferencias religiosas, económicas y culturales. En 1842 hubo rumores de que un obispo católico quería que quitaran las Biblias de las escuelas. Porque el Papa lo había ordenado.
Ok.
Pero, o sea, las Biblias de los otros güeyes, no las suyas.
Ya, ok, ya, ahora tiene. Ya todo tiene sentido.
Sí, es que quieren quitarnos nuestras Biblias para poner las suyas y eso no está bien, hay que matarlos a todos. El Partido Republicano Estadounidense se formó en 1843 en Nueva York y se expandió a Filadelfia. Un año después ganó las elecciones municipales en Nueva York y Filadelfia y en mayo del 1844 el partido celebró una reunión en un suburbio irlandés de Filadelfia. Los lugareños, que eran inmigrantes irlandeses, no estaban de acuerdo con esto y empezaron a pelearse puñetazos.
Yes.
Tradición irlandesa.
Claro.
A medida que la lucha se extendió a la calle, la gente le disparó a los nativistas desde las ventanas. Los nativistas, uno de los dos nativistas murieron y luego se formó una turba. Los nativistas atacaron un seminario y algunos hogares católicos. Cuando la turba terminó de hacer su desmadre, había 4 muertos. Y la neta, era difícil de tener una turba en estos tiempos porque no había policía. O sea, había un sheriff y 3 güeyes.
Que no había forma de detener.
Ajá. Era, sí, o sea, llegaba una turba y ya era de, pues ya valió madre.
No, pues es que Ramiro, vámonos a echarnos un cafecito. Esto se va a poner feo.
Ajá. No, lo que hacía el sheriff literal era agarrar a los que quisieran. Así, ahora le vénganse. Y hacían como una especie de pandilla y los hacían.
¡Oh, sí!
Ajá. Vénganse, vamos a chingar a esos güeyes. Y no siempre se los chingaban. Un par de días después, los disturbios volvieron. Nativistas destruyeron una estación de bomberos, 30 casas y un mercado. Una milicia estatal llegó para detenerlos. Pero el día siguiente, otra vez hicieron su desmadre. Una iglesia católica fue incendiada y la multitud aplaudió cuando cayó el campanario. El alcalde pidió a la multitud que se detuviera y lo apedrearon. Una escuela y el seminario fueron quemados y esta vez murieron 14 personas.
Oh, fuck.
El alcalde creó una fuerza para proteger a las iglesias católicas. Porque, insisto, o sea, el hecho de que hagan O sea, que no estés de acuerdo con lo que creen, pues no te da derecho a que vayas a matarlos.
Gente y quemarle sus cosas, exactamente. Uh-huh.
Luego, en julio, cuando los nativistas vieron que estaban llevando armas a una iglesia y que estaban siendo utilizadas por los voluntarios para protegerla, se volvieron locos. La iglesia estaba rodeada y después de unos días había una gran multitud nativista y una gran pandilla junto con los militares que protegían la iglesia. Empezaron a pelear. Duraron horas. Trajeron cañones, güey.
¿Cañones?
Ajá. Duró un día completo la batalla. 15 personas murieron al menos.
Padre nuestro. ¿Cuál padre nuestro? Padre nuestro mío. Es padre mío. ¡Prenda los cañones! Es que súper irónico. Mismo Dios, misma Biblia.
Ajá, pero diferente enfoque. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el arzobispo John Hughes, no ese John Hughes, pidió a los irlandeses que defendieran la Catedral de San Patricio mientras las turbas nativistas andaban ahí por la ciudad. Los irlandeses armados ocuparon el patio de la iglesia y las turbas antiinmigrantes se asustaron de atacar la catedral. En Nueva York ninguna iglesia sufrió daños ni la quemaron ni nada. Estos disturbios solo provocaron más tensión entre inmigrantes y nativistas en todos Estados Unidos y se volvió un problema para las elecciones presidenciales de 1844. La iglesia católica optó por abrir sus propias escuelas en lugar de intentar influir en la educación pública y como en cualquier era de polarización, la gente tomó partido. Algunos apoyaron al Partido Republicano Estadounidense, otros al Partido Nativo Americano, que eran esencialmente lo mismo, pero sin ser una organización nacional. O sea, el Partido Republicano sí era nacional, el nativista era local. Se convocó a una convención nacional en julio de 1845. Se reunieron ahí los nativistas, ahora se llamaban Partido Nativo Americano, y redactaron su plataforma, donde pedían que los inmigrantes vivieran en Estados Unidos 21 años. Antes de convertirse en ciudadanos. También tenían otras medidas migratorias, pero pues no pudieron lograr que el Congreso actuara. Y luego empezó una guerra entre México y Estados Unidos. Y ya como que dijeron, ¿sabes qué? Al ratito te atendemos, inmigrante. ¿Verdad? Te seguimos chingando.
Vienen unos güeyes más morenos que tú, que tenemos que detener.
Sí.
Que de hecho que también son católicos. Que chinguen su madre también esos güeyes.
Sí, tenemos que recordar el Álamo. Espérame tantito. La guerra condujo a la desaparición del Partido Nativo Americano, pero la ira hacia los inmigrantes todavía seguía ahí. Después de la guerra, los nativos americanos enfrentaban amenazas en el tejido político, económico y cultural. El sistema político bipartidista se estaba derrumbando y estaban divididos ahora por el tema de la esclavitud. Estaba el partido Whig y el partido demócrata. Los demócratas querían seguir teniendo esclavos. Los políticos del norte y el sur estaban peleándose entre ellos. No importaba que a veces que fueran del mismo partido, nomás porque eran norte contra sur.
Me imagino que tenían que sacar un libro así con diferentes tonos de piel y prioridad. Así que, a ver, tenemos esclavos, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad? No, pues aquí dice que el tono de piel que sigue en prioridad es el más oscuro. Entonces nos podemos olvidar un poquito de los irlandeses.
Ajá. Básicamente eso hicieron, no a propósito, pero...
Pero sí.
Pero sí. Y la gente dejó de creer que los partidos políticos podían mantener unido al país porque estaban peleándose ahora norte contra sur. Y esto hizo que los votantes estuvieran dispuestos a considerar un tercer partido que no tomara parte, o sea, que no tomara un lugar dependiendo de su geografía.
Ajá.
Otro gran problema era la economía. Entre 1850 y 1854 estaban nomás pasando como que de economía bien chingona, depresión. Economía bien chingona, depresión. En 1854 hubo un gran aumento de la inflación debido a la fiebre del oro en California. Okay. Y al mismo tiempo hubo 400,000 inmigrantes ese año. Ahora había chinos y japoneses en la costa oeste, italianos, irlandeses y alemanes en el este, y estaban compitiendo contra los nativos americanos blancos por los pocos trabajos que había. Era en las ciudades era algún peor. Y en el sur los inmigrantes estaban presionando por una legislación para evitar que los negros obtuvieran ciertos trabajos.
Aquí me siento mal por los nacionalistas, por los nativistas, güey. Pobrecitos, güey. ¿Qué haces? Ya es demasiado. O sea, te llegan ahora los italianos, morenosos, mediterráneos, pero traen pasta, güey. Al mismo tiempo, güey. Están llegando los mexas por abajo, pobrecitos, güey. También hay que tenerles un poquito de empatía.
Sí, tanto trabajo que les costó quitarle las tierras a los que estaban aquí antes.
Ah, exacto.
Y para ahora, que lleguen ahora a quitarse
no odias más, güey, ¿no? O sea, ya tenía así como que toda mi vida me enfoqué en odiar a los pinches alemanes. Y ahora tengo como 6 razas más.
Me voy a cansar de tanto
odio. Sí, uno nomás tiene una vida para odiar.
Sí, por ejemplo, los inmigrantes estaban presionando para evitar que los negros trabajaran en los puertos. Porque decían, no, es que yo vivo en el puerto, es porque me vas a mandar negros a que trabajen en el puerto, güey. Es mi trabajo. Mientras tanto, los que ya vivían ahí era de, güey, tú llegaste y me quitaste el trabajo a mí. ¿Cómo quieres que pase una ley para que no te lo quiten a ti? Obviamente, los dueños de los esclavos están preocupados por la cuestión de los inmigrantes. Un sureño de Carolina del Sur que se llamaba L.W. Spratt decía que los inmigrantes, cito, cuestionan el derecho de los amos a emplear a sus esclavos en cualquier trabajo que deseen. Y así el pueblo de Charleston, en el corazón mismo de la esclavitud, puede convertirse en una fortaleza del poder democrático contra la esclavitud. Porque llegaban los inmigrantes y le decían, oye, güey, como que no está bien que uses a ese güey para que trabaje a la fuerza.
Claro.
Y decían, ¿cómo te atreves? ¿Tú no sabes de nuestras costumbres? ¿Tú de dónde vienes? A ver, ¿allá no tienen esclavos o qué?
No.
Pero tenían.
Pero ya no.
¿No sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, entonces voy a ver cómo te chingo. Los nativistas vincularon la pérdida de su seguridad económica con el aumento de la mano de obra inmigrante que estaba ocurriendo por mera coincidencia. O sea, no era un pedo de que los inmigrantes estaban causando una crisis. Había una crisis y llegaron inmigrantes.
Ya. Sí, nada que ver. Ok.
Entonces estos dijeron, no, es por culpa de ellos, no es por culpa de los malos manejos del gobierno actual. Y como señaló Benjamin Franklin, había grandes diferencias culturales, además de la religión. Los inmigrantes también querían reforma social, escuelas gratuitas y algunos querían templanza. La templanza era un gran problema, porque los irlandeses y los alemanes procedían de culturas en las que beber era lo normal.
Claro.
Y la gente que quería templanza, que quería que nadie pudiera beber, pues estaban mal.
Muy mal, están muy mal, sí.
Esto provocó una reacción violenta y muchos nativos comenzaron a presionar a los al gobierno para que limitara el consumo de alcohol como una forma de curar a los irlandeses. Porque el irlandés borracho era una enfermedad, güey. ¿Cómo lo curas? Pues dejándolo...
Pues no, le quitas el alcohol.
Sí, dejándolo sobrio siempre.
Y aquí es donde se unen los otros odios. Güey, te odio a ti, tú me odias a mí, pero esa morra quiere quitarnos el pisto.
Sí.
Va, compas, por ahorita...
Y sí, digo, si quieren, hemos hablado un poquito de cómo pasó ese pedo. Está el personaje de esta mujer, Carrie A. Nation, que, que nomás llegaba a destruir bares.
Sí, no mames. Es mi... ¿Cómo se llama la de Rosa de Harry Potter?
Umbridge.
Es mi Umbridge.
Dolores Umbridge. Entonces, la reforma de la templanza se convirtió en un problema de estatus y fue una diferencia entre nativistas e inmigrantes. Los inmigrantes obviamente estaban encabronados porque no podían tomar.
Uy, está de la verga todo y aparte te quieren quitar el pisto.
Entonces, en 1850, un hombre llamado Charles Allen y otros cuantos formaron una sociedad nativista secreta en Nueva York. Las sociedades secretas estaban de moda en ese entonces.
También vergas.
Era la era de los templos masónicos, caballeros templarios, el Ku Klux Klan que estaba empezando con sus reuniones secretas. Las reuniones secretas eran una tradición de las órdenes fraternales. Esta se llamaba The Order of the Star Spangled Banner, o la Orden de la Bandera de Estrellas. Para poder entrar, tenías que tener 21 años, ser protestante y seguir órdenes sin cuestionarlas.
Ah, bien.
Eso mínimo nunca 21 años, ser protestante y hacer lo que te digan. Tenían sus señales, sus rituales y sus juramentos sagrados. Y tenían 3 objetivos: evitar que los ciudadanos no nativos ocuparan cargos públicos, impedir que los nativos católicos lo hicieran y sostener y defender a la Unión. Entonces, si había un americano blanco que fuera católico, también lo mandaron a la verga.
No más por ser católico.
No más por ser católico.
Okay.
También crearon un héroe misterioso al que llamaban Sam.
¿Tío Sam?
No era el tío Sam, era otro Sam.
¿Hay varios Sams?
Aparentemente varios Sams. Sam creía que Estados Unidos gobierna Estados Unidos, nadie más. Ajá. Y unirse a la orden se conocía como ir a ver a Sam. Si de ahí vengo, voy a ver a Sam.
Ah, ok.
Y este tal Sam tenía cualidades como
hay
de un dios.
Muchas esposas ahí que creo que su esposo le estaba poniendo el cuerno con un vato, ¿eh?
Ajá. Pues de cierto modo.
Ajá. Vengo, mi amor, voy a ver a Sam. Otra vez, iba a llegar a las 4 de la mañana.
De hecho, tenía cualidades como de dios este ser mítico que se crearon. Decían, cito, nunca golpea sin previo aviso, pero cuando lo hace, el borde de su claymore corta las articulaciones y la médula y cae un hecatombe con cada golpe.
A la pafa, ¿cuál?
Se crearon un dios estos güeyes.
Sí, con espada.
Güey. Para chingarse a los que creían en otro dios.
Sí, cierto. Y es un dios sobre su dios.
Ajá.
Que se llama Sam.
Ajá. Esta sociedad seleccionó candidatos para cargos públicos y decidió votar por los candidatos que consideraban más estadounidenses. Si ese güey se ve bien gringo, vota por él. Mantuvieron un perfil bajo y a menudo negaban lo que estaban haciendo, porque la gente llegaba y les decía, oye, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Y su respuesta era, I know nothing. Yo no sé nada.
Okay.
Cuando los periodistas les preguntaban y les contestaban, I know nothing, se desesperaban, pero era porque todos habían jurado mantener el secreto. Porque sí hicieron muchas cosas, güey. O sea,
pues claro, es una sociedad secreta.
Sí, entonces era de... Se metían, lograban meter a su gente, y luego se movilizaban para que...
Y se ponían de acuerdo entre ellos. Ajá. Quién va a votar, sí, por quién.
Entonces el editor del periódico Horace Greenleaf los denominó los Know Nothings.
Ok.
Y se les quedó. Así se empezaron a llamar ya. Know sí Nothings. Los Know Nothings, los Sabe Nada.
Ajá.
Y tuvieron mucho éxito. Sus candidatos ganaron elecciones en la primavera de 1854... en Boston, en Salem, y luego todo el estado de Massachusetts en otoño. En Boston crearon una junta especial para investigar la vida sexual de las monjas.
¿Cómo?
Que los tenía muy preocupados. Querían saber.
Ay, yo, José Antonio Badía, me voy de voluntario. Dices que hay puras mujeres en ese claustro, ¿verdad?
Puras mujeres.
¿Puras mujeres?
Sí.
¿No hay penes alrededor?
No.
No. ¿No pueden tener sexo? ¿Tienen años sin tener sexo? ¿Es lo que sí me estás diciendo? No, pues yo, por el honor de nuestra fraternidad, me propongo como candidato para investigo. Yo investigo.
Ven, cabrón, todos deberían ser igual de valientes que él.
Gracias, gracias. Es por mi país.
El candidato de los Whigs a la alcaldía de Filadelfia, después de, o sea, ya cuando estaban a punto de llegar las elecciones, ya como que dijo públicamente, hey, soy know nothing. Y eso lo levantó bien cabrón y ganó.
Porque ya sabe,
ya estaban...
Como Fight Club, sí, dijo Project Mayhem.
Sí, y ganó, pero así... O sea, aplastó las elecciones bien cabrón. Y luego lo que hizo fue que todos los ciudadanos naturalizados que estaban en la policía fueron despedidos. El alcalde de Washington, D.C. también era un know nothing. Ayudaron a ganar al alcalde de San Francisco, al gobernador de California. Un juez en la Corte Suprema del Estado de California, que también era un know nothing, dictaminó que ningún chino podía testificar contra un hombre blanco en la corte.
¿Qué?
Sí, que eso ya lo platicamos en lo de la policía de Los Ángeles cuando estaban chingando chinos. El Levi Boone fue elegido alcalde de Chicago, también era un know nothing, y luego excluyó a todos los inmigrantes de los trabajos de la ciudad. Fue de nadie puede tener un cargo en la ciudad si es inmigrante. Ahora, una de las formas en las que lograron ganar tanta popularidad tan rápido es que se alinearon con varias pandillas.
¿Con la de DiCaprio y así como Gangs of New York?
Algo así, güey, Simón.
Ajá.
Estaban los Rip Raps, los Pug Uglies, los Bowery Boys... Se juntaron con ellos y eso se volvieron como su milicia.
Que traemos a los Bad Bunnies, los Chorties y los Big Macs.
Es que Pug Uglies está bien.
Pug Uglies está bien.
Los Know Nothings tenían también su propia organización paramilitar que se llamaba los Wide Awakes. Y ellos espantaban a los inmigrantes cuando había elecciones.
Ok, a que lo votaran.
Ajá. Obviamente esto funcionó. A medida de que su éxito alcanzó su punto máximo... El futuro presidente Rutherford Hayes observó, cito, la gente odia a los católicos. Los Know Nothings tuvieron tanto éxito que decidieron organizarse a nivel nacional y convertirse en un partido político. Trabajaron en secreto durante algunos años. Luego, en 1855, ya se renombraron a sí mismos el Partido Americano.
Okay.
En este punto, el partido ya tenía una membresía estimada de 1,250,000 personas. La mayoría eran gente de clase media baja o trabajadores de cuello azul y estaban en contra de las élites, la riqueza y la gente con experiencia. Así de que sí, güey, o sea, eran anti intelectuales o anti expertos.
Queremos gente que no piense. Aquí tú, ¿qué piensas?
Pues nada, no sé.
Bien,
nada.
Bien, cáile, entra, eres parte, vamos a votar.
Sí, entonces ellos estaban en contra porque ellos pensaban que, por ejemplo, alguien que tuviera... mucho expertise en algo, era un snob o un elitista que le estaba quitando oportunidades a la gente que no sabía nada para aprender y llegar a ese punto.
Ya.
Entonces era básicamente los pobres contra la clase alta.
Ajá.
En donde empezaron a gobernar, aprobaron leyes para regular ferrocarriles, compañías de seguros y servicios públicos, financiaron libros para escuelas y dieron más dinero a las bibliotecas. Estaban en el apogeo de su poder en 1855 y obviamente aprovecharon para empezar a vender su mercancía. Vendían dulces, no nothings, vendían té, no nothing, vendían palillos de dientes, no nothing.
¿Palillos de dientes?
Sí, todo tenían.
Camisas, cachuchas.
Ajá, claro.
Pero manos de foam, así con el dedote.
No, nothing, no, nothing. Y digo, estaban haciendo algunas cosas buenas, pero su deber más importante era detener a los católicos.
Claro. Resolvide, caballeros.
Sí.
Hay muchos católicos allá afuera.
Están la República.
Mientras dormimos.
Están comiendo. Están tomando vino consagrado. Mm-hmm. La República fue descrita por el partido como un lugar ideal que necesitaba ser defendido a toda costa. Cito. Examine la historia de la Iglesia Católica Romana a lo largo de todos los tiempos. Su curso siempre ha sido consistente. Como el legendario árbol Upas, su oficio es destruir toda organización saludable que exista. Es una serpiente que no da alarma, una plaga moral en un miasma político. En una palabra, es ese sepulcro blanqueado que por dentro está lleno de huesos de muertos y de corrupción. El infierno debe regocijarse y los demonios exultar en una institución tan maldita. Mientras florezca, Satanás no necesitará emisarios.
Está muy bonito eso que dijo. Yes. No estoy de acuerdo con ellos, pero estoy de acuerdo con lo que dijeron. Yes. Yes, 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 yes.
Y para detener el mal católico, todo lo que tenía uno que hacer era unirse al partido y votar por los de Unathing. Ya con yeah. eso era...
Ellos se iban a encargar de detener todo. Se iban a encargar de todo.
Una vez en control, el partido iba a endurecer las leyes de naturalización y evitar que los católicos ocuparan cargos públicos para evitar que pudieran pasar leyes o pudieran influir.
Y meter la religión ahí, sí, meter la que religión, ellos lo están haciendo de su manera, pero sí.
Sí, o sea, es un pedo de no quiero tu religión, va a estar la mía, pero la tuya no.
Que, exactamente.
Ajá, o sea, ni a quién irle, la neta. Porque ellos querían detener el complot católico. Curiosamente, dijeron que esto no comprometería la libertad religiosa de los católicos.
Puede seguir siendo católico.
Exacto.
Todo a partir de madre, pero...
Porque la libertad religiosa estaba entrelazada con las fuertes creencias estadounidenses de que habían fundado la nación. Es de, tú puedes creer en lo que quieras.
Ajá.
Nomás lo mío es lo que importa, lo tuyo, ¿no?
Sí.
Creían que solo estaban sacrificando los derechos políticos de unos pocos inmigrantes y que lo estaban haciendo por amor.
Ay.
El líder del partido No Nothing lo resumió. Se llamaba Frederick Anspach. Cito, es porque amamos a los inmigrantes y los intereses de nuestro país que no les daríamos una posición política más alta que la ciudadanía. Y eso solo después de que estén debidamente preparados. Y como tales, pueden ser felices y útiles.
Es que pobre, los católicos están todos pendejitos, güey. Uh-huh. O sea, tú ve y siéntate, híncate, siéntate. No quieres un espacio donde puedas decir y decidir qué va a pasar. Deja la política para nosotros. Está hueva, güey. La neta está hueva, güey.
Ajá.
No quiero estar acá, güey.
Lo hago por tu bien, güey. Sí, sí, mira, sí. Es por tu bien. No te conviene. Yo me encargo. ¿Qué
horas? Firmar y firmar pinches papeles uh-huh. todo el día, güey. No.
Y digo, era extraño también porque al mismo tiempo las turbas nativistas cada vez eran más descaradas y más despiadadas con sus ataques anti-inmigrantes. Durante las elecciones en Louisville a principios de agosto iba a haber una elección polémica. George Prentice, editor del periódico de Louisville Daily Journal, indignó a los nativistas con editoriales en el periodo previo. Denunció la influencia pestilente de los enjambres extranjeros, leales a un déspota italiano inflado que mantiene a la gente besándole los dedos de los pies todo el día. Entonces estaban enojados porque este güey dijo eso y estaban a punto de agarrarse madrazos. El 6 de agosto la ciudad estaba tensa. Alrededor de un cuarto de los que vivían en la ciudad eran católicos alemanes e irlandeses, en su mayoría recién llegados. Los wide awakes estaban en las urnas y solo dejaban votar a los hombres que llevaban una boleta amarilla de los No Nothing. A cientos se les impidió votar. Un ex congresista se presentó ante los No Nothings para que le interceder por todos y decir, güey, es que todos tienen derecho a votar.
Ajá.
Y lo golpearon.
Claro.
Y los católicos irlandeses no estaban contentos con este giro de acontecimientos. Por la tarde, la situación escaló. 15 hombres fueron baleados, incluido un policía. 3 de ellos murieron. Casas de los alemanes fueron asaltadas y saqueadas. Alrededor de las 4 de la tarde, una gran multitud entró en el barrio alemán en la calle Shelby con escopetas, mosquetes y rifles y comenzó a atacar. El alcalde, que era un...
Qué culero ser el del mosquete, güey.
Sí, sí.
Neta, güey, ¿no tienes por una escopeta?
Es que es de mi abuelo, güey. No, o sea, no estaba tan preparado. ¿Qué haces
para que una bala cada 30 minutos?
Pues
hubieras traído un pinche palo de escoba, cabrón. Sirve más.
El alcalde, que era un know-nothing, los logró convencer de que se fueran. Y luego incendiaron una cervecería.
No.
Y un reverendo fue apedreado hasta la muerte.
No hay pedo.
Tres irlandeses fueron golpeados en Main Street y respondieron saliendo de sus casas todos los demás irlandeses. Dos hombres fueron asesinados. Un irlandés fue despojado de su arma y luego lo colgaron, pero sobrevivió. Y justo después de la puesta del sol, una hilera de casas propiedad de un irlandés fue incendiada. Fuck. Mientras los inquilinos huían de las llamas, fueron asesinados a tiros. Así que les prendieron la casa.
Lo que salían y corriendo.
Salían, Simón.
Como Pancho Villa.
Esto ahora se conoce como el lunes sangriento. Más de 100 negocios, casas y viviendas fueron destruidas o quemadas.
Esa es mi segunda canción favorita de YouTube.
Ajá.
Monday, Bloody Monday.
Creo que quisieron repetir el éxito, pero pues a la gente no le importa tanto el lunes.
No.
El número de muertos, según los funcionarios, eran 22. Los católicos dijeron que fueron más de 100, porque hubo familias enteras que se quemaron vivas en las casas. Y no hubo procesos penales por los disturbios ni por las muertes. Y decenas de miles de ciudadanos de Louisville mejor huyeron de la ciudad. Dijeron, ¿sabes qué? Este pedo ya se salió de control. Vámonos a otro lado. En Baltimore, los Know-Nothings habían tomado el control del gobierno en 1854, pero al año siguiente lo perdieron. En 1856, el Partido Americano y el Partido Demócrata estaban preparándose para una tensa jornada electoral. Ambos partidos, como era común en ese momento, marchaban a través de la ciudad por la noche, con sus pancartas, antorchas, haciendo discursos, cantando canciones. A menudo apuñalaban a alguien con un punzón de zapatero.
¿Qué específico?
Sí, es que se llaman awls. Son como...
Ajá.
O sea, como un picayelo. El punzón de los zapateros se volvió tan parte esencial de las elecciones que en 1859...
Espérate. ¿Qué? El punzón de zapatero se volvió parte esencial de las elecciones.
Sí, apuñalar gente con un punzón de zapatero fue tan vital para las elecciones que lo ponían en las pancartas. Así el dibujito.
¿Neta?
Sí, güey.
¿Votaste? Sí, aquí está mi dedo y acá traigo ya... me chingaron el hígado, güey.
Ajá. Había un cuadro que habían pintado que era la figura de un hombre corriendo con otro persiguiéndolo mientras lo clavaba con el punzón. Entonces, el día de las elecciones, los Pug Uglies, una pandilla local de Baltimore, lo que hacían era se ataban los punzones a las rodillas, rodeaban a los votantes y los obligaban a huir. Si no, los agarraban los empezaban a
rodillazos.
Sí, bueno. Ahora, en este tiempo, el voto no era secreto, güey. Tú podías ver por quién estaba votando, claro. Los demás. Tenías que esperar en la fila, pasar por grupos de hombres que estaban viendo que ibas a votar y luego ya ponías tu boleta en la casilla de quién querías votar. Uh-huh. Entonces estaban las urnas estaban marcadas por partido político. Entonces sí. Al momento que metías la boleta ya sabían por quién habías votado. Estaban esperando para apuñalarte con un punzón de zapato.
Tan solo tuvieran algo como un INE, ¿verdad?
Ajá.
Que hiciera secreto todo.
Los inmigrantes que eran golpeados y pues no los dejaban votar. Las pandillas también tenían otras formas de influir en el voto, que le llamaban cooping.
Es lo que le pasó a Edgar Allan Poe.
Ajá, que literal.
Según una teoría.
Te agarraban, te secuestraban, te llevaban a algún sótano o a algún gallinero, te dejaban ahí un rato, te ponían pedísimo, te asaltaban, te pateaban y no te obligaban a votar.
Y a veces te cambiaban de ropa, bro.
Sí, man, para volver a votar en otro lado.
Te volvían a formar, votabas, te regresaban, te ponían más pedo, te cambiaban de ropa, otra vez te formaban, votabas y así.
Simón. Peter Fitzpatrick testificó que estuvo detenido en un gallinero del Pug Ugly Ras Levy. Ahí vio cómo un Pug Ugly quemaba la barba de un inmigrante con una vela, de un alemán, nomás por sus huevos.
Okay.
Luego también empezaron los disturbios. Como era de esperarse, diferentes turbas estaban disparándose entre sí. También usaban picos para arrancar adoquines y arrojarse los unos a los otros. Sí, o sea, era...
Son creativos. Si algo tenían antes, la gente eran muy creativos para causar daño. La madre, sí.
Y no solo fueron las turbas las que resultaban heridas, también civiles inocentes terminaban golpeados, incluso muertos a disparos. En el Distrito 6, las pandillas lucharon contra la artillería en Orleans Street durante varias horas. Hubo más cuando los Riprap's y los Pug Uglies atacaron al New Market Fire Company, que estaba controlada por los demócratas. Ahí murieron 5 personas. La violencia estaba bien organizada y planificada. El resultado de las elecciones de 1856 fue una victoria de los Know-Nothings por 9,000 votos. Hubo 30 muertos y 350 heridos.
Ah, la fuck.
En unas elecciones. En todas las elecciones en Baltimore entre 1854 y 58, al menos una docena, al menos 12 personas morían en las elecciones.
Eso era de a huevo.
Mínimo, era de a huevo. Es día de elecciones, va a haber 12 muertos mínimo. La violencia de los no-nothings fue tan brutal en 1856 que para el 57 el Partido Demócrata casi se había dado por vencido en Maryland. O sea, de plano era de güey, es que no podemos. O sea, sales a votar y te madrean o te matan. Ajá. Ya no podemos hacer nada. Ganaron los no-nothings la gubernatura, la Cámara, el Senado y la delegación del Congreso. Se llevaron todo. Pero una vez que los no-nothing comenzaron a ejercer el control y a ganar elecciones, se encontraron con un problema. No pudieron cumplir sus promesas.
Uh-oh.
Toda su plataforma se basó en nomás promesas vacías.
No, ¿cómo crees? O sea, la gente creaba promesas, no realidades.
Ajá.
¿Quién me recuerda? ¿Qué país me recuerda esa mano?
Y no mejoraron las cosas.
No, ¿cómo?
Ajá. Y esto hizo que los votantes, debido a que la nación estaba en tantos problemas, buscaran la respuesta en ideas contrapuestas. Fue de, ah, mira, este güey no me ayudó, entonces a lo mejor los del otro bando sí me van a ayudar. Muchos también detestaban la manera brutal en la que trabajaban los no-nothings, especialmente después de los disturbios, cuando emplumaron y llenaron de brea a un sacerdote en Maine. Se les hizo ya demasiado. Sí, lo emplearon y lo emplumaron. Los políticos comenzaron a abandonar el partido y se unieron a los republicanos o a los demócratas. Y la batalla ahora se estaba enfocando en la esclavitud, mientras los no-nothings solo se estaban enfocando en pelear contra los católicos. Entonces fue, no, güey, los católicos ya pasaron de moda, amigo. Lo de ahora es ver si nos quedamos o no con los esclavos. Abraham Lincoln estaba disgustado. Dijo, cito, no soy un no-nothing, eso es seguro. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puede alguien que aborrece la opresión de los negros estar a favor de degradar a las clases de los blancos? Lo más sensato que se ha dicho en todo el chingado episodio.
Sí.
Muchos miraron hacia el Partido Republicano, que en 1856 argumentaba que la razón de los males estadounidenses era la esclavitud. Los republicanos incorporaron la lucha contra la esclavitud en la retórica oficial de su partido, lo que la puso en competencia directa con la retórica de los no-nothings de culpar a los inmigrantes. La esclavitud fue descrita como un mayor mal que el catolicismo. O sea, lo que decías tú de ponerlo en...
¿Con quién lo vamos ahora?
Sí, güey, te lo hicieron no a propósito, pero...
Pero sí.
Lo hicieron. Ahora los políticos y los plantadores sureños se convirtieron en los villanos. Los demócratas, los whigs y los republicanos señalaron que el partido no-nothing en su esencia iba a dañar la libertad de expresión, de religión y el valor individual para lograr sus objetivos. Porque sí, o sea, era de así, ah, o sea, se supone que el Estados Unidos de América fue fundado con todas las libertades que quería mantener.
Sí, la idea de la libertad para todos. Ajá. Y las libertades que tenemos todos intrínsecas, nomás por ser seres humanos.
Aunque en la práctica llevan siglos y siglos peleándose por quitarle libertades a los demás, supuestamente se fundó en esos principios.
Y está, sí, si lees la constitución original, está preciosa. Hasta México se tomó prestado de ahí. Ya en la práctica, y ahí entra la gente. Ajá.
Ahora, es cómo se podría destruir a los católicos. O sea, no se podía hacer sin también quitarle derechos a los estadounidenses. Esta contradicción debilitó a los no-nothings y varios miembros del partido también se empezaron a ir, ya no los están pelando. Otro gran problema del partido fue que no vieron el cambio en los Estados Unidos, porque no era un solo país ya, ahora se está dividiendo en norte contra sur. Toda la plataforma de los no-nothings se construyó sobre la base de ser una república unida. Uh-huh. Y ya no tenía sentido porque ahora estaba el norte contra el sur. Entonces ahora de güey.
Los no-nothings del sur ya no tenían que ver con los del norte.
Ajá, exacto. Y el partido simplemente ignoró la verdad de las realidades políticas cambiantes y fue en gran parte el final de ellos. De hecho, varios partidos que han salido en Estados Unidos han sufrido el mismo final. O sea, de que les va bien un ratito y luego cambian las cosas y no se adaptan y mueren.
En resumen, un partido empezó a usar a su favor el odio entre clases para llegar al poder. Y luego, ya estando en el poder, tenía una bola de pelajustanes que no les importaba si estaban preparados o no. Nomás era que los apoyara y no cuestionaran. Y luego llegaron al poder y luego todo valió madre.
Sí.
Ok.
Todo bien.
Ese fue mi resumen. Sí, voy bien.
En el sur, el partido era en su mayoría de los que eran del partido Whig, pero que no estaban a favor de la esclavitud. Eso se pasaron a los demócratas, porque los demócratas en ese tiempo eran los que querían esclavos. Los republicanos querían terminar con la esclavitud. En Luisiana y Maryland, las cosas se pusieron tan mal que los no-nothings comenzaron a aceptar católicos a sus filas.
Sí. Resumí todo muy, muy pronto. Agreguen eso al resumen.
Sí. En el norte, el partido colapsó rápidamente después de 1855. Se dividieron por el pedo de la esclavitud, porque algunos que sí querían, otros no. Esto eventualmente llevó a una división en el partido. Así que unos se quedaron con su dios inventado Sam y otros inventaron otro güey que era Jonathan, que formaron un partido antiesclavitud y anticatólico, pero permitieron que los inmigrantes que eran protestantes estuvieran en el partido.
Siempre y cuando estuvieran con ellos.
Ajá, siempre y cuando no fueran católicos.
Ok.
Y ya al final muchos de los no-nothings se fueron a todos los demócratas o los republicanos. En 1856 postularon a Millard Fillmore como su candidato presidencial. Obtuvo el 23% del voto popular e incluso ganó en el estado de Maryland. Y los miembros del partido continuaron cambiando hacia otros partidos y ya para 1860 ya básicamente no existía. Pero el nativismo estaba lejos de terminarse en Estados Unidos. El movimiento antichino estalló a finales del siglo XIX. El anticatolicismo volvió a surgir a finales de los 1800. Desde 1900 hasta 1920 hubo un movimiento contra los inmigrantes de Europa del Este y del Sur. En 1920 el Ku Klux Klan se hizo muy popular. Eran anticatólicos, antisemitas, antiinmigrantes y antinegros. A mediados de la década de 1960, la reforma de inmigración trajo inmigrantes de países del tercer mundo y ahora comenzó un movimiento contra el bilingüismo. Si hablabas dos idiomas, ya... que eso todavía sigue hasta la fecha, güey.
Sí.
En la década de 1980 comenzó un movimiento de hablar solo inglés para tratar de obligar el idioma, incluso para tratar de obligar al gobierno, porque Estados Unidos no tiene una lengua oficial.
No.
Estaban tratando de obligarlos a que fuera la lengua oficial y que todas las empresas que llegaran de fuera, extranjeras,
tenían que aprender
inglés. Tenían que hablar inglés a huevo. A principios de la década de los 1990, California arremetió contra los inmigrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. Y aprobó una ley tan restrictiva que los mismos tribunales dijeron este pedo es ilegal.
Te la mamaste.
Y ahora el nativismo ha surgido otra vez en la retórica de la ultraderecha política estadounidense,
yep,
que cada vez es más abiertamente antiderechos de inmigrantes, negros, comunidad LGBT y las mujeres. Y ahí están, todavía.
Peleándose. No se les acaba, güey. No, se les acaba. Cada década encuentran a alguien más. O nomás regresan. Y, oye, güey, tenemos como que un buen rato sin chingar a los chinos, ¿verdad?
Sí.
Sí, como que ya es tiempo.
Sí, como
que ¿sabes? Aquí no hemos chingado lo suficiente a las mujeres. Como que hay que otra vez, ¿no? O sea, hay que subirle al nivel. Como que no lo hemos hecho muy bien.
Sí, como que volvieron los pantalones acampanados y la misoginia, güey. O sea, como que están regresando modas viejas, güey. Ya.
Sí. El retro, ya es el retro hate.
Ajá.
Pues eso retroginia.
Retroginia. Ya es muy...
Miso retro, ajá.
Sí, es ya es muy vintage, güey, ya.
Sí.
Sí, ahorita es justo lo que está pasando. O sea, está pasando que hay gente de ultraderecha que va con sus armas a pararse en las urnas para intimidar a los votantes.
Sí, no hace nada. Nomás es el hecho de ver a un vato con un pinche R15.
Sí, están ahí. No le han disparado a nadie aún porque puede llegar a pasar.
Lo cual, si te fijas, no es tan astuto y como amarrarte unos punzones ahí de zapatero.
Sí, güey.
Antes sí tenían más, más imaginación.
Y pues sí, esa es la historia del nativismo en América del Norte, por lo menos hasta ahorita.
Sí, y no te olvides que somos América del Norte. No quiero ponerlo ahí en la mesa.
Sí, sí. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 173 de The Dollop, The Know Nothing Party. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop y a mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Sí, me encuentran como El Bad Diablo.
Y pues si no conocen su historia, van a estar odiando gente nomás porque sí, güey. Eso no está chido.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.